Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Australia ha experimentado un aumento reciente en los ataques de tiburones, con 4 incidentes notables en Sydney en pocos días. Exploraremos algunas de las causas de estos sucesos con una científica marina. También hablaremos de la Comisión Real sobre Cohesión Social y Antisemitismo en Australia, que surge como respuesta al atentado terrorista de Bondi. Y haremos un repaso por lo que ha sido el primer año del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, un año que ha estado marcado, entre otras cosas, por la confrontación con América Latina. Y como es habitual, te traeremos la actualidad deportiva de la jornada y lo último sobre el abierto de tenis de Australia. Pero primero vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes, 20 de enero 2026.
El gobierno presenta su legislación de control y recompra de armas al Parlamento. Tropas danesas llegan a Groenlandia mientras Donald Trump reitera sus planes de tomar posesión del territorio. Y un cuarto ataque de tiburón en Nueva Gales del Sur en 48 horas, mientras se advierten a bañistas y surfistas que eviten el agua. El gobierno ha presentado su legislación de recompra de armas al Parlamento, cuyo objetivo es reducir más de 4 millones de armas de fuego registradas en Australia si se aprueba esta tarde. El ministro del Interior, Tony Burke, afirma que las leyes introducirán regulaciones aduaneras más estrictas en nuestras fronteras y endurecerán los controles de antecedentes para las licencias de armas mediante un nuevo marco nacional. También permitirá que se comparta la más información entre las agencias de inteligencia y seguridad y un nuevo registro nacional de armas de fuego.
This means our intelligence agencies will get the best information they need.
Esto significa que nuestras agencias de inteligencia obtendrán la mejor información que necesitan y los estados y territorios, al decidir si una persona es idónea para obtener una licencia, la tendrán y contarán con el mejor proceso posible antes de su emisión. La coalición afirma que no apoyará el proyecto de ley porque tendrá un impacto desproporcionado en los agricultores y los tiradores recreativos. Un organismo económico mundial pronostica un periodo de inflación persistente alta para Australia en un informe publicado anoche. El pronóstico del Fondo Monetario Internacional, FMI, para el crecimiento económico de Australia no ha cambiado desde su última perspectiva de la economía mundial. El FMI también espera que la economía australiana crezca un 2,1% durante 2026. La tasa de inflación general de Australia se sitúa actualmente en el 3,4% por encima del rango objetivo del Banco de la Reserva, que es del 2 al 3%, y el tesorero federal Jim Chalmers afirma que probablemente se mantendrá por encima del 3% hasta al menos junio de este año. El informe del FMI se centró en el auge de la inversión en inteligencia artificial, advirtiendo de una larga corrección en las principales economías si la burbuja de esta estalla. La inflación persistente y elevada es un desafío al que se enfrentan muchos países en este momento, incluidos el Reino Unido y Estados Unidos. Un surfista fue mordido por un tiburón en la costa norte central de Nueva Gales del Sur en el cuarto ataque de tiburón confirmado en la costa estatal en las últimas 48 horas. El hombre de 39 años estaba surfeando en Point Plumer, cerca de Crescent Head, en la mañana de hoy, cuando el tiburón le mordió la tabla. El Distrito de Salud Local de la costa norte central informó que el hombre fue trasladado al hospital con cortes y raspaduras leves en una pierna y ya recibió de alta. Esto se produce tras el incidente ocurrido ayer lunes a las 18 horas, donde un hombre de 27 años sufrió heridas graves tras ser mordido por un tiburón en la playa de North Stine en Manly, en las playas del norte de Sydney. Las zonas de bayo en las playas del norte están cerradas para surfistas y bañistas durante las próximas 48 horas tras una serie de ataques de tiburones. El director ejecutivo de Surf Lifesaving New South Wales, Stephen Pearce, afirma que la lluvia aumenta el peligro de las condiciones mientras se sabe que hay tiburones.
The water is unsafe at the moment because of the turbidity and just the murkiness of the water.
El agua no es segura en este momento debido a la turbidez y su opacidad. No entre al agua para nadar ni surfear durante las próximas 48 horas. No tiene precedentes tanta actividad de tiburones en 24 horas y esta es solo una de las iniciativas implementadas para proteger la seguridad de todos en el periodo inmediato. Tropas danesas han desembarcado en Groenlandia para un ejercicio militar mientras el presidente de Estados Unidos continúa su intento de apoderarse del territorio danés. Su campaña amenaza a la alianza de la OTAN, de la que son miembros Estados Unidos y países europeos. El ejercicio de resiliencia ártica se produce tras una reunión entre el gobierno danés y la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, quien se dirigió a los medios de comunicación en Bruselas.
The most important thing about the meeting was that Trolls and I achieved some important things with regard to security.
Lo más importante de la reunión fue que Trolls y yo logramos algunos acuerdos importantes en materia de seguridad en el Ártico. ¿Cuántas personas pueden garantizar mejor la seguridad en el Ártico? Es importante saber cómo trabajar con la seguridad en el Ártico. Por eso estamos realizando varios ejercicios. Un avión del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte llegará pronto a Groenlandia para lo que la Organización Militar Conjunta con Canadá describe como actividades planificadas desde hace tiempo. Las naciones europeas se preparan para unirse sobre el tema y países como Francia se han comprometido a defender la soberanía de Groenlandia si es necesario. El presidente del gobierno español promete esclarecer la causa del accidente ferroviario que causó la muerte de al menos 40 personas la noche del domingo. Pedro Sánchez visitó el lugar donde colisionaron dos trenes de alta velocidad en el peor accidente que ha sufrido el país en una década. Al entrar España en tres días de luto, 120 personas han resultado heridas y los equipos de emergencia continúan buscando supervivientes entre los escombros, una labor que el presidente elogió.
Su entrega, su profesionalidad y su humanidad, que creo que es muy importante también subrayarlo en este momento de tanto dolor, de tanta tragedia, en la que también empatizamos con el trabajo y la labor que han venido desarrollando y continúan desarrollando en el día de hoy.
Tras años de planificación sobre costos y grandes retrasos, el nuevo mercado de pescado de Sydney, con un presupuesto de 800 millones de dólares, ya está abierto. El día de la inauguración se rechazó a multitudes debido a las largas filas que se formaban frente al nuevo complejo y se les pidió a los visitantes que esperaran o regresaran más tarde debido al aforo. Eso marca un nuevo capítulo para el turismo portuario y para los mayoristas de mariscos quienes han migrado sus negocios familiares generacionales a un mercado de vanguardia, ahora el mercado de mariscos más grande del hemisferio sur. El proyecto propuesto en 2018 debía abrir en 2023 con un presupuesto de 250 millones de dólares, muy por debajo de los 836 millones de dólares que costó su finalización. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirma que el proceso no fue fácil.
But in a funny way, the challenge associated with bringing a beautiful building to fruition.
Pero curiosamente, el reto de construir un edificio hermoso le añade carácter. Creo que eso es lo que ocurre con los mercados de pescado. Nadie aquí, ni el gobierno, ni los multicines, ni los mercados de pescado, pretenderá que fue fácil, pero si lo fuera, alguien ya lo habría hecho. Antes del fin de semana largo del Día de Australia, existe la preocupación de que algunas tiendas de bebidas alcohólicas queden sin cerveza. El Sindicato de Trabajadores del Transporte, TWU, por sus siglas en inglés, advierte que los camioneros harán huelga debido a una disputa salarial y laboral con la empresa Cube Logistics. El TWU afirma que los conductores dejarán de trabajar durante 24 horas a partir de las 5 de la mañana de mañana miércoles en Australia Occidental y en Victoria. De hacerlo, se pondrá en riesgo el suministro de cerveza Asahi, Coca-Cola y chocolates Mondelez durante el fin de semana largo. Cube, el mayor proveedor de logística de Australia, afirma tener planes sobre contingencia para la huelga y niega las afirmaciones del sindicato sobre problemas salariales y de seguridad. El renombrado diseñador de moda mundial Valentino falleció a los 93 años de edad. La familia del ícono italiano emitió un breve comunicado informando que falleció rodeado de sus seres queridos en Roma. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, encabezó los homenajes declarando: "Hoy Italia pierde a una leyenda, el maestro indiscutible y la elegancia y símbolo eterno de la alta costura italiana". El fallecimiento de Valentino se produce pocos meses después del fallecimiento de otra leyenda del estilo italiano, Giorgio Armani. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Perth presenta una temperatura máxima de 39 grados centígrados y soleado. Adelaida, con nubosidad aclarándose en la tarde y 31 de máxima. Melbourne, parcialmente nublado con 28 grados. Hobart, mayormente soleado, 25 grados centígrados. Canberra, parcialmente nublado con una máxima de 27 grados. Sydney, algunas lluvias con 26 de máxima. Brisbane, lluvias con 29 grados. Y Darwin, algunas lluvias y tormentas con una máxima de 31 grados centígrados. Hasta aquí el boletín de noticias en SBS Audio. Quédate en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa hablaremos de la Comisión Real sobre Cohesión Social y Antisemitismo en Australia, que surge como respuesta al atentado terrorista de Bondi en 2025. También haremos un repaso por lo que ha sido el primer año del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Un año marcado por varios temas, entre ellos la confrontación con Latinoamérica. Y como es habitual, todos los martes te traeremos la actualidad deportiva de la jornada y lo último sobre el Abierto de Tenis de Australia. Pero antes, vamos a hablar de los recientes ataques de tiburón en las playas de Sydney, que han aumentado a 4 en las últimas 48 horas. Las autoridades de Nueva Gales del Sur han registrado un cuarto incidente entre un surfista y un tiburón este martes. Se informa que el hombre de 39 años estaba surfeando en Point Plomer, cerca de Crescent Head, el martes por la mañana, cuando el tiburón le mordió la tabla. Las autoridades informaron que el hombre fue trasladado al hospital con cortes leves y rasguños en una de sus piernas, pero ya fue dado de alta. Este incidente ocurre después de otro ataque el lunes por la tarde en el que un hombre de 27 años sufrió heridas graves tras ser mordido por un tiburón en North Stein Beach, en Manly, en las playas del norte de Sydney. Y en otro caso, el lunes, pero esta vez por la mañana, la tabla de surf de un niño de 11 años fue mordida por un tiburón en Neilson Park, Sydney Harbour. Y el domingo, otro niño de 12 años resultó herido por un tiburón toro, esta vez de manera grave. El niño sufrió heridas críticas y en este momento está luchando por su vida en el hospital. El comandante del mando de área marina de la Policía de Nueva Gales del Sur, Joe McNulty, dice que el niño recibió primeros auxilios de un agente de policía.
Saw the boy bleeding from the lower limbs and applied two tourniquets, not one, two to...
El policía vio al niño sangrando por las extremidades inferiores y aplicó dos torniquetes en dos extremidades diferentes para detener la hemorragia. El niño se encontraba en una plataforma donde hay rocas y estaba inconsciente en ese momento. Había sido mordido por un tiburón grande.
McNulty agrega que el niño fue atacado por el tiburón después de saltar al mar de una roca que medía 6 metros. El comandante elogió a los amigos adolescentes de la víctima por actuar con rapidez para rescatar al joven del agua, a pesar de lo difícil que fue lidiar con la situación.
Look, what we can confirm is one boy definitely entered the water. Police made out, and the other boys assisted.
Lo que podemos confirmar es que un chico definitivamente entró al agua para rescatar a su amigo. Otro chico les ayudó a salir del agua y a subir a la plataforma rocosa antes de que llegara la policía. Las acciones de esos jóvenes fueron sumamente valientes dadas las circunstancias y las heridas tan graves que los chicos tuvieron que ver. Supongo que lo hicieron por la gran amistad que tienen con la víctima.
McNulty afirma que las fuertes lluvias en Sydney durante el fin de semana podrían haber influenciado el ataque.
The harbour, as you know, is brackish. It's full of fresh water at the moment for the amount of rain we've had over the weekend.
We believe el agua del puerto, como saben, es salobre, lo que significa que contiene una mezcla de agua dulce y salada, pero con más sal que dulce, aunque menos salada que el océano. Así que ahora mismo, esa zona está llena de agua dulce. Debido a la cantidad de lluvia que hemos tenido durante el fin de semana, mucha lluvia significa más agua dulce. Creemos que una combinación del agua salobre, agua dulce y la acción de salpicar el agua pueden haber creado las condiciones perfectas para que se produzca el ataque de tiburón.
Menos de 24 horas después de este incidente hubo otro ataque de tiburón, pero esta vez en Daywai Beach, una de las playas más populares del norte de Sydney. El afectado fue un niño de 11 años, que por suerte logró escapar, pero su tabla de surf fue mordida por el tiburón, provocando pánico y el cierre de la playa durante toda la tarde. Todavía no saben cuál fue la especie de tiburón que atacó al niño, por eso las autoridades enviaron su tabla de surf al Departamento de Pesca de Nueva Gales del Sur para ayudar con el proceso de identificación. Testigos han informado de que era un tiburón toro y que posiblemente medía 1.5 metros de largo. Tras el ataque, la policía ha instado a los bañistas a no nadar en Sydney Harbour. Desde 2020 ha habido 23 ataques mortales de tiburones en Australia. Pero según la doctora Vanessa Pirota, una de las principales expertas en fauna silvestre de Australia, las interacciones de los tiburones con los humanos siguen siendo muy infrecuentes y agrega que las personas que nadan en la playa deberían prestar atención a las condiciones antes de entrar al agua.
When swimming in the harbour or anywhere in Australian waters, we need to be mindful that it's a very changing and dynamic environment. And over the weekend, we saw
cuando nadamos en el puerto de Sydney o en cualquier lugar en Australia, debemos tener en cuenta que los entornos experimentan cambios dinámicos. Y durante el fin de semana, vimos caer una gran cantidad de lluvia, lo que significa que la calidad del agua en el puerto de Sydney probablemente cambiaría, y como resultado, eso podría suponer un cambio también en el movimiento de presas y también un posible movimiento de tiburones.
Para los bañistas de Nueva Gales del Sur, la doctora recomienda consultar el sitio web de Shark Smart antes de ingresar al agua.
This is provided by scientists and advises the general beachgoer information on how to be shark smart.
La información en este sitio la proporcionan científicos. El sitio asesora a las personas que visitan las playas a usar la inteligencia en cuanto a los tiburones. Y uno de esos mensajes es no meterte al agua durante el amanecer, atardecer, durante la noche en los periodos de oscuridad y después de que ha llovido.
El mensaje de la doctora Priota es compartido por la científica marina Ana Vila Consejo, quien coincide en que el aumento de las precipitaciones en Nueva Gales del Sur está contribuyendo al incremento de los incidentes entre tiburones y bañistas.
Lo que estamos teniendo estos días yo soy española, soy gallega, y estoy diciendo que tenemos un veranito gallego este año.
Okay.
Porque llueve. Entonces, cuando llueve tanto, las aguas de la costa se vuelven más salobres, ¿no? Hay una mezcla del agua de la lluvia que entra a través de los ríos, pero que también baja a través de las calles y de las playas y de todo esto. Y entonces el agua es menos salina, es más mezclada, es más turbia. Y ese tipo de agua atrae a muchos seres vivos, muchos pescados, muchos peces aparecen por allí y comen. Y esas son las presas de los tiburones. Entonces es lo que atrae a los tiburones, esa mezcla de agua. Hay estudios que dicen que si llueve más de 100 mililitros por mes, que se incrementa la probabilidad de estas incidencias con tiburones. Pero, atención, es uno más, ¿vale? O sea que todavía estamos hablando de probabilidades muy bajas, que realmente esto es a mí me sorprende tener tantas incidencias en pocos días.
Entonces, lo que están diciendo las autoridades que en cierta forma atribuyen estos incidentes a la calidad del agua, ¿no? Como bien explicas, al agua salobre, que es esta mezcla entre el agua salada y el agua dulce.
Sí, eso hay estudios que lo prueban. Algunos de los tiburones más agresivos realmente viven en esa mezcla de aguas porque es donde recibe más presas. Bastante gente de la audiencia, imagino que serán pescadores y saben que ciertas presas, ciertos peces viven en esa interfaz del agua estuarina con el agua marina, y eso realmente atrae a los tiburones. De todas maneras, yo siempre digo, y esto se lo digo siempre a mis amigos, que no deben bañarse después de lluvias intensas, sobre todo en zonas altamente pobladas, como por ejemplo Sydney, porque esta lluvia está lavando toda la suciedad de las calles y de los parques y de las playas al agua. Entonces, la calidad del agua, además de atraer peces, que después atraen a tiburones, puedes desarrollar una infección. O sea, a mí me da más miedo bañarme después de mucha lluvia por cogerme una otitis o una sinusitis que por un tiburón, la verdad.
Ana Vila Consejo, científica marina, muchísimas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
De nada, muchas gracias por la oportunidad, y me gustaría recalcar que no soy especialista en tiburones, simplemente tengo una opinión educada por mi área de investigación. Muchas gracias.
SBS en Español en tu móvil, internet y en tu radio.
El gobierno federal anunció a inicios de este año la creación de una Comisión Real sobre Cohesión Social y Antisemitismo en Australia. Esta comisión surge como respuesta al atentado terrorista de Bondi de diciembre de 2025 y pretende investigar la naturaleza y prevalencia del antisemitismo, sus causas, y recomendar medidas para fortalecer la cohesión social y combatir la radicalización en el país por motivos religiosos e ideológicos. Esta comisión será dirigida por la ex jueza del Tribunal Superior, Virginia Bell, y se espera que el informe final se presente antes del 14 de diciembre de 2026. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al politólogo Ferran Martínez Sicoma, quien nos ofrece su análisis sobre esta nueva comisión real.
Muchas gracias, Claudio. Buenos días, buenas tardes a todos y todas, y feliz año, aunque ya estamos en mitad de enero. ¿Es una buena idea? Bueno, obviamente lo que sucedió en Bondi ha sido terrible, ¿no? Entonces, obviamente hay que tomar medidas al respecto, y una comisión real puede ayudar. Puede ayudar en varios sentidos, en conseguir más información, en tener una visión más general. Todo dependerá un poco de cómo se, o sea, de los términos de referencia y de qué preguntas o qué entre dentro de la comisión o qué es lo que se quiera, qué se quiere evaluar y qué no, ¿no? Entonces eso va a ser importante. Es necesario, bueno, o sea, aquí la discusión, como muchos escuchas sabrán, fue si iba a ser una review, una independent review o esto. Los motivos por la independent review tenían su lógica, en una cuestión de velocidad, una cuestión de centrarse en la parte más de inteligencia. Por otro lado, es menos público, con lo cual, pues bueno, y es comprensible dada la dimensión social y el impacto que esto ha tenido en nuestro país, pues que la gente, que una gran parte de la sociedad, uno, dijera que prefería la primera opción, o sea, la Royal Commission, y dos, creo que es algo relevante también, bueno, pues que el gobierno en principio parecían muy establecidos en sus términos, ¿no? Y después de que vieron que, oye, no, que mucha gente prefiere, incluso gente de tu partido y gente de todos, o sea, sin de todos ámbitos sociales, hasta deportistas, quieren esto, pues está bien tirar para atrás y repensarlo, ¿no? Lo cual creo que es positivo y es una cuestión de escuchar y de saber. Entonces, ¿es necesario? Sí, pero creo que vamos a tener que tener en cuenta también dos cosas. Una, la length, o sea, que una comisión real, por definición, va a llevar más tiempo. Y luego creo que va a ser importante saber qué es lo que vamos a estudiar o qué es lo que se va a analizar, ¿no? Porque puedes centrarte en la cuestión de la violencia, del evento en sí mismo, de cómo estas personas, de cómo estos asesinos, estos terroristas decidieron hacer lo que decidieron hacer. Esa es una posibilidad. Pero claro, cuando uno habla de cohesión social, muchos entendemos otras cosas también entre medias, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que tienes que decidir. No tienes tú, Claudio, sino que tenemos que entender muy bien a qué nos referimos, ¿no? Porque la cohesión social es un término muy amplio y que creo que obviamente hay un asunto aquí de cohesión social, eso a mí no me cabe la menor duda, pero cómo puedas tú entender la cohesión social, de cómo lo pueda escuchar, cómo lo puede entender nuestro radioescuchas en Adelaide, puede ser distinto a cómo lo entienda yo. Y todas las interpretaciones, perdón, tendrán una parte de razón.
Antes de ir a este tema tan importante, tal como tú señalas, de la cohesión social aquí en Australia, quiero preguntarte respecto a las comisiones reales, ¿no? Porque algunos expertos, analistas, han criticado la idea de que una comisión real puede parecer muy importante para comprender mejor el fenómeno, pero que finalmente, como ha pasado con otras comisiones reales, por ejemplo, la de las muertes de aborígenes en custodia, las recomendaciones no necesariamente son seguidas por los entes a los cuales se está, digamos, evaluando. En tu experiencia y a partir de tantas comisiones reales que se han hecho en Australia, ¿son efectivas en algún modo? ¿Son finalmente una buena medida para solucionar problemas o para comprenderlos mejor, quizás?
O sea, yo creo que lo segundo, sin duda, para comprenderlos sí, porque, de nuevo, todo en función de los términos de referencia, pero sí, como suelen ser más amplias, pues obviamente un asunto como lo que sucedió en Bondi no viene determinado porque dos señores un día deciden que un grupo determinado es, que en este caso los judíos son X. No, o sea, aquí esto es más amplio, ¿no? Y entonces una comisión real en ese sentido te da mucha más información, puedes incluir muchas más dimensiones. Y eso es positivo. Ahora bien, la cuestión es, como tú muy bien apuntabas, ¿no? Y me parece que la referencia a los death in custody, lamentablemente, es necesaria, ¿no? Porque tú ahí haces recomendaciones. ¿Hasta qué punto tiene poder coercitivo? ¿Hasta qué punto, como se dice en español, tienen dientes? Estas muchas cuestiones. Y eso es una cuestión, Claudio, que a mí me pone especialmente nervioso cuando hablas mucho con los... Y está bien que los propios abogados lo mencionen, ¿no? Bueno, podemos tener muchas leyes. La cuestión es tener leyes. Obviamente las leyes son importantes, pero a veces no es importante tener muchas leyes, sino que las que tengamos se cumplan y tengamos poder de implementación, ¿no? Que funcione. Tú puedes tener un país con una constitución con 260 artículos... Se pueden ignorar y puedes tener un país con una constitución con 50 artículos que funcione mejor. Entonces, la cuestión no es la cantidad, sino cómo se implementa, sino el degree of enforcement. Y creo que eso ahí es relevante. Entonces, sirve para informar el segundo punto. ¿Pueden arreglar problemas? Creo que también la cuestión que se puede hacer es mirar ex post, ¿no? Y obviamente es con el tiempo. Imagínate, la comisión pasa en el año 1, o sea, hay una serie de recomendaciones. Y pues hay que mirar, unas serán en el corto plazo, que se pueden implementar rápidamente, y otras se pueden implementar con el tiempo y se puede ver qué sucedió y qué no sucedió. Pero lo que no se puede tampoco asumir es que todas las recomendaciones que salgan de la Royal Commission sean o factibles o desde una perspectiva, y aquí tenemos que entender que el Estado es complejo, y más en un Estado federal como el australiano, pues que puedes decir que lo que tú puedas interpretar como unas medidas, a no ser que me digas tengo que recortar en un 20% o aumentar un 20% de la plantilla policial, pues eso a lo mejor no sucede, es más difícil de que suceda en estas. Lo que quiero decir es que la interpretación de la propia recomendación puede ser interpretable por las dos partes.
Ferran, ya hablando sobre el tema de la cohesión social, porque esta Royal Commission es sobre cohesión social y antisemitismo, y si nos remontamos un poco más atrás del atentado de Bond ahí, que tal como tú dices, es un hecho trágico, y obviamente las víctimas también están en su derecho de pedir esta comisión real o las investigaciones que sean pertinentes, pero si recordamos un poco más atrás, estuvimos con muchas marchas, digamos, por el tema de Palestina e Israel, luego por la marcha anti-inmigración en Australia. Y esto considerando que Australia, bueno, es un país multicultural que se siente orgulloso también, no sé si en todas las capas y entre toda la población, pero de ser un país multicultural. Cuando hablamos de cohesión social, no hablamos también del problema solo del antisemitismo, hablamos de islamofobia, hablamos de racismo contra otras culturas, razas. Entonces quizás podría haber sido un poco más amplia, o justamente el atentado de Bondi exige que quizás estrechen un poco los objetivos y se hable ahora solamente de antisemitismo.
No es una pregunta sencilla. Yo voy a dar dos, o sea, tú me has tirado una, como dicen los en béisbol, me has tirado una curva y te voy a batear dos veces. La primera es cohesión social, es obviamente lo que ha sucedido y entiendo que se llame antisemitismo dado porque esto es lo que triggers the issue, pero es como tú bien apuntas, Islam, racismo, pero no es solo eso. Cohesión social, para los que hacemos ciencias sociales, durante muchísimos años también han sido cuestiones de desigualdad, cuestiones de ricos. O sea, básicamente, ¿cómo no es un asunto de cohesión social el asunto de la vivienda en este país? Que venga alguien y me lo diga. ¿Cómo no es un asunto de cohesión social la cuestión de los hospitales, dónde se distribuyen y dónde no? ¿Cómo no es una cuestión de cohesión social? O sea, si nos ponemos a cohesión social es cuidar o tener en mente el medio ambiente y el que diga lo contrario, pues bueno, empiezas a entender los patrones migratorios y cuidado. Entonces, cohesión social pueden ser muchas cosas. Por eso entiendo, por eso lo que yo decía de cómo definimos los términos, y entiendo que en este caso sea por una cuestión de seguridad nacional o de seguridad física, porque obviamente es la primera responsabilidad de cualquier Estado es tener a sus ciudadanos y sus ciudadanas segura. Punto. No hay más de eso. Llamarlo con el antisemitismo, obviamente, pues entiendo que lo hayan hecho por el asunto del, por lo que lo ha provocado, pero yo creo que no nos podemos olvidar. Una, de que es un concepto más amplio. Dos, de que no solo son esos grupos. Y tres, creo que aquí, y esto que voy a decir no es políticamente correcto, pero creo que tenemos que empezar a pensar también como país, y es un argumento que es, no sé si lo voy a poder articular como lo tengo de claro en mi mente, pero sí es curioso que siendo todos australianos, de diferentes orígenes, sí, pero todos australianos, ¿no? Cada vez o muchos problemas que estamos teniendo de convivencia no son australianos en sí mismos, son pues porque venimos de o porque tenemos unos orígenes, ¿no? Pues tú y yo hablamos español, tú eres chileno, español, vale. Pero overall somos australianos, estamos en Australia. Entonces se me hace un poco curioso y es una cuestión que creo que socialmente tenemos que empezar a reflexionar de hasta qué punto, obviamente las injusticias que suceden en el mundo, obviamente nos importan, nos afectan, tenemos familiares, por supuesto. Pero por otro lado vivimos en una comunidad que es diversa. Entonces, aquí va a haber que tomar decisiones que seguramente no son o fáciles o confortables. Eso por un lado. Y la otra cuestión es, let's face it, nosotros somos un país, este es un país de inmigrantes, pero a pesar de que seamos un país de inmigrantes, en cualquier encuesta de la Australian Election Study, y esto me lo sé muy bien, el nivel mínimo de gente que cree que en Australia hay demasiados inmigrantes es de un 40%. Eso es en el nivel cuando mejor ha estado la opinión pública. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Con un 40% es curioso, ¿no? Porque un tercio de los australianos tienen a su padre o a su madre que han nacido fuera, sino ellos, ¿no? O sea, que no hay prácticamente nadie que sea, excepto los original australianos, excepto los aborígenes que sean australianos. Los demás venimos de fuera. Pero claro, esto afecta a cómo se entienden las relaciones del país. Y eso yo creo que aquí hay que hacer soul searching a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel local, obviamente a nivel estatal y obviamente a nivel federal. No es fácil y obviamente mucha gente va a intentar utilizarlo para su rédito político, como nada más faltaría.
Hace algunos meses, ¿no? El gobierno de Albanese celebraba obviamente un triunfo estrepitoso en las elecciones, con niveles de aprobación fantásticos. ¿Crees que esto que ha sucedido, no solo lo de Bondi y el ataque terrorista, sino también los problemas que se dieron por las protestas pro-palestina y anti-inmigración aquí en Australia. ¿Tú crees que eso también ha, en cierto sentido, ha perjudicado la aprobación del gobierno, aunque no esté directamente, o si lo está quizás, relacionado con el manejo justamente del gobierno de Albanese?
Es una muy buena pregunta. Ahí creo que hay dos cosas a tener en cuenta. Una, electoralmente todavía estamos lejos de las siguientes elecciones en principio, con lo cual, bueno, pues te da tiempo si lo has hecho mal a recuperarte. Si tú me preguntas, yo creo que, hablando de cohesión social, si los precios de las casas siguen como están, si la desigualdad en Australia sigue subiendo, que está subiendo, si problemas de discriminación para ciertos grupos siguen sucediendo, creo que eso va a ser, en el corto plazo más importante, ¿no? Ahora bien, estos asuntos expresivos de valores y tal, pues son difíciles de manejar, pero bueno, lo que nos toca por la sociedad que tengamos, ¿no? Pero sí que creo que, bueno, que aunque tú al principio, si lo pensamos, por ejemplo, esto del último caso de lo de Bondi, el paso de la review a la comisión, ¿no? Ese ya ha sido 7 días. Si lo piensas, puede haberlo hecho en 3. Bueno, lo ha hecho en 7 o 10, pero lo han hecho en ese sentido. No sé, yo creo que inicialmente puedes tenerlo, estar muy fijo, pensar que a priori la gente lo que te dice inteligencia es lo que vale, pero si ves que estás tú solo, pues cambias, ¿no? Y eso no sucede en todos los gobiernos. ¿Qué sucede en las urnas? Sí que creo que puede ahora afectarles un poco en el corto plazo en las encuestas, pero de nuevo, y eso es un poco lo que quería mencionar antes, ¿no, Claudio? Ostras, nosotros tenemos, o sea, no digo que cada uno piensa lo que le apetece, pero sí que creo que si usted gestiona bien la economía o mal la economía, o el país o el medio ambiente y tal, le tengo que penalizar o premiar por eso. Pero de repente, algunos de los problemas que suceden en el mundo te llegan aquí y dices, bueno, o sea, obviamente tengo que lidiar con mi reacción doméstica, pero no nos olvidemos que no hemos hecho, esta vez no hemos sido, ¿sabes? O sea, cuando el housing problem es nuestro. Lo que está sucediendo en otras partes del mundo, pues tenemos que lidiar con las consecuencias, pero no somos los responsables. En eso quiero, a eso, y eso a veces, pues claro, decir esto, pues molesta.
Ferran Martínez Sicoma, especialista en política y académico de la Universidad de Griffith, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Gusto, como siempre. Gracias.
Estás escuchando SBS en Español.
El primer año de Donald Trump en la Casa Blanca ha estado marcado por confrontación con América Latina. Migración en descenso, aranceles contra Brasil, militarización del Caribe con saldo de muertos, apoyos políticos en Argentina y Honduras y la captura de Nicolás Maduro, que dividió a la región. La doctrina Monroe volvió al centro del debate, mientras las elecciones de 2026 en Brasil, Colombia y Perú definirán el rumbo de la relación con Washington. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, proporciona el siguiente informe.
El primer año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 estuvo marcado por un endurecimiento de la política hacia América Latina. Migración, comercio y seguridad se convirtieron en ejes de confrontación en un contexto de creciente competencia geopolítica con China y Rusia. En el plano migratorio, datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestran que las detenciones de migrantes irregulares en la frontera sur registraron variaciones significativas en 2025, con descensos notables en algunos grupos nacionales, como los salvadoreños, cuya cifra cayó un 76% entre octubre de 2024 y agosto de 2025.
La frontera está más protegida que nunca. Por favor, cumplir las leyes o tener consecuencias.
En paralelo, el Servicio Nacional de Migración de Panamá reportó una caída drástica en el tránsito irregular por la selva peligrosa del Darién, de más de 500.000 personas en 2023 a menos de 200.000 en 2024 y con un descenso cercano al 95% en 2025. pero Naciones Unidas advirtió que la migración no se detuvo, sino que se redireccionó hacia rutas alternativas en Sudamérica y el Caribe.
Hemos evidenciado cómo hay una reducción permanente en los flujos.
En el terreno económico, la administración Trump volvió a recurrir a los aranceles como instrumento de presión.
Genial, debería ser genial. Ellos nos necesitan a nosotros. Nosotros no los necesitamos. Ellos nos necesitan a nosotros. Todo el mundo nos necesita.
En julio de 2025 se anunciaron sobretasas del 30% a importaciones de Brasil y se planteó la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva cuestionó públicamente el uso de medidas unilaterales como herramienta de presión.
La democracia conquistada después de la Segunda Guerra Mundial es un parámetro y ejemplo de la mejor gobernanza que hemos tenido en los últimos 70 años. Pero la forma como actúa está intentando convertirse en un emperador del mundo.
La política exterior estadounidense también se involucró en los procesos electorales regionales. En Argentina, Donald Trump manifestó respaldo al presidente Javier Milei, quien consolidó su agenda con una victoria legislativa en octubre de 2025.
Estoy con este hombre porque su filosofía es correcta y puede ganar, puede que no gane, pero creo que va a ganar. Y si gana, nos quedaremos con él. Y si no gana, nos iremos.
En Honduras, Trump expresó apoyo al candidato conservador Nasser Ritito Asfura, quien ganó las elecciones de noviembre de 2025 en un resultado estrecho reconocido por el Consejo Nacional Electoral. La presidenta Xiomara Castro denunció la injerencia norteamericana en la campaña.
Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias.
Además, durante 2025, el gobierno de Donald Trump incrementó la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe con operaciones navales y aéreas justificadas como parte de la lucha contra el narcotráfico y la protección de rutas estratégicas. Estos ataques dejaron más de 100 muertos, según reportes oficiales y de prensa internacional. El episodio más contundente ocurrió el 3 de enero de 2026, cuando Washington anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro en un operativo militar.
Estamos dispuestos a volverlo a hacer si lo necesitamos, con este y con cualquier país. Vamos a designar personas, estamos ya hablando con personas, designando varias personas, les vamos a decir quiénes son los encargados de dirigir Venezuela. Por un periodo, la gente va a ser los que vean aquí atrás de mí, van a ser las personas que van a estar siendo encargados de Venezuela. No estamos hablando de un país muerto. Un año y medio, claro, éramos un país muerto, pero ahora somos el país más caliente, el país con más pantalones en todo el mundo.
El presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó la vigencia de la doctrina Monroe, utilizada por Estados Unidos como argumento para justificar su rol de garante de la seguridad hemisférica frente a la influencia de potencias extrahemisféricas.
Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo. Así que yo le dije a Trump a través de sus emisarios que eso sería el peor error. Y no es como la prensa dice, Augusto Cubides, que entonces somos aliados de Maduro. Yo voy a pasar aquí y Maduro va a pasar.
La región enfrenta un futuro marcado por la incertidumbre, con elecciones presidenciales previstas en Brasil, Colombia y Perú en 2026, donde la relación con Washington será un tema central del debate político. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Y llegamos al momento de los deportes con nuestro compañero Carlos Colina, que ya está listo con toda la información de esta jornada. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Marcia.
Y arrancamos hoy con tenis, ¿no? Y el Abierto de Australia, pero tenemos un par de resultados primero. Cuéntanos, Carlos.
Bueno, de hecho, ya con su victoria número 100 en un torneo que ha ganado en 10 ocasiones, Novak Djokovic se clasificó con gran autoridad para la segunda ronda del Abierto de Australia, en una segunda jornada en la que Iga Swiatek, la número 2 de la WTA, tuvo que emplearse a fondo para lograr el pase. El tenista serbio, 10 veces ganador en Melbourne, derrotó al español Pedro Martínez, 71 jugador de la clasificación, y le ganó por 6-3, 6-2, 6-2 en 2 horas de partido. La polaca Iga Swiatek, número 2 mundial y una de las favoritas al título en Melbourne, sufrió más de lo esperado en su estreno en el Abierto de Australia contra la china Yuan Yue, 85 del ranking, a la que derrotó por un 7-6, 7-5 y 6-3 tras más de 2 horas de reñido partido. Por su parte, Thiago Tirante, tenista argentino, primera vez en el Abierto de Australia, derrotó a Alexander Bujic de Australia por 7-5, 6-2 y 6-2. Y esto decía a los micrófonos de nuestro enviado especial al Abierto de Australia, Juan Moya.
Contento de estar acá nuevamente. Creo que hoy en día soy una persona capaz que más madura de aquella victoria en Roland Garros, que pude pasar la quali. Y bueno, acá entré ya de forma directa. Creo que es bastante diferente. Vengo más maduro, con un juego mucho más sólido que en ese entonces. Y creo que nada, hoy pude hacer un gran partido. Pude llevármelo en 3 sets, jugando un gran nivel. No le di chances de break, saqué muy bien y creo que la clave fue mantener el nivel en todo el partido. Entonces creo que le di pocas chances y las que me dio él las pude aprovechar.
¿La temperatura ideal? ¿Mucho viento?
No, la verdad que ideal, porque estaba como nublado, viste, no estaba pegando el sol de así fuerte como suele ser acá. Por suerte están tocando días buenos. Y recién en el tercer set, ahí a mediados del tercer set, se levantó un poco de viento, pero nada, la verdad que condiciones muy, muy, muy lindas.
Muy bien, y ahora, Carlos, pasamos a fútbol.
No, ahí tenemos, parece, a nuestra enviada Noelia Blasco en el Melbourne Park. Noelia, ¿estás ahí?
No. Sí, no sé si Hola. Tenéis la oportunidad de escucharme.
Ya. Sí, ya, te podemos escuchar muy bien. ¿Cómo estás, Noelia?
Estupendo. Pues mira, estoy encantada en este día 3, Carlos, del Abierto de Australia. La verdad es que, fijaros que la temperatura hoy es mucho más agradable, no es tan caluroso como estos días de atrás. Así que, bueno, pues esperamos tener un día mucho mejor. Vamos a recordar, a resumir lo que sucedió en el día de ayer, en el segundo día del Open de Australia.
Ya acabo, Carlos, de dar los resultados de Novak Djokovic, o sea que y de Iga Swiatek, o sea que continúa con los otros partidos.
Ah, estupendo, pues repasamos lo que sucedió con Alex de Miñaur, que avanzó de ronda, se estrenó con victoria ante Mackenzie McDonald, 113 del ranking, que realmente pues poco pudo hacer, 6-2, 6-3, 6-3, y bueno, pues muy buenas sensaciones, Carlos, con de Miñaur, que ganó pues el 85% de los puntos con su primer servicio, y bueno, pues se muestra especialmente positivo este año, ya que comienza este 2026 como sexto jugador del mundo, y muy buenas sensaciones. Hablamos también de la actuación de los españoles. Ayer jugaron 6, de ellos 3 pasaron a segunda ronda: Alejandro Davidovich, Jaume Munar y Paula Badosa. El primero viene de hacer semifinales en Adelaide, se impuso a Filip Mišolić 6-2, 6-3, 6-3, y le espera ya en siguiente ronda el norteamericano Reilly Opelka. En el caso de Jaume Munar, levantó 2 sets en contra en un partido complicadísimo, 5 sets, 3-6, 6-2, 6-7, 7-5 y 6-3. Lo hizo ante el checo China en un partido que sobrepasó las 4 horas y media de duración y le espera ya en segunda ronda Casper Roth. En el caso de la española Paula Badosa, pues ha ganado sin complicaciones en su estreno y al menos pues buscará repetir su estupenda actuación del año pasado, que logró la española llegar hasta semifinales. En el día de ayer superaba a Díaz por 6-2, 6-4 y queda como única representante femenina del cuadro español. Y hablando de Roberto Bautista, pues quedó eliminado por el chino Shang, lo hizo en 4 sets y continúa con una racha terrible, ya que no gana un partido desde agosto de 2025 y sigue con muchos problemas de rodilla. Y ya por último, pues la española Jessica Bouzas perdió por un doble 6-4 ante la australiana Hunter, y Cristina Buxa y Yomar Maristany tampoco pudieron pasar de ronda. Si hablamos de argentinos, ayer jugaron 4, la única alegría la dio Thiago Tirante, que se impuso a Bukic por 7-5, 6-2, 6-2. Nabone perdió en 4 sets ante Medjedovic, Cerúndolo perdió ante Thompson en 4 sets y en el cuadro femenino Solana Sierra pues no pudo pasar tampoco de ronda ante la japonesa Uchijima por 6-3, 6-1. Hablamos de colombianas ahora. Emiliana Arango y Camila Osoria perdieron en primera ronda, lo hicieron ante Andy Andersets y Kessler respectivamente por 3-6 y 2-6, y el chileno Alejandro Tabilo tampoco pudo ante el francés Calis en 3 sets, ni la mexicana Renata Zarazúa, que perdía por 6-2, 7-5 ante Buskova. Si hablamos del día de hoy, pues en este momento, fijaros, en la pista 5 se están enfrentando el argentino Baez y Metzi Pericard. Ahora mismo 40 iguales, 6-4 en el primer set para el argentino, 5-3 también para el argentino en el segundo, así que el partido está prácticamente a punto de acabar, con buenas noticias para Baez. Y en la pista número 6 en este momento, Pablo Carreño se mide al checo Mensic, 4-5 va perdiendo por el momento, ventaja para él, así que podría haber un iguales en este momento en apenas unos minutos. Todavía queda mucho partido por delante. Sí, 5 iguales en el primer set en este momento, así que de momento pues buenas noticias para él. Y dobles de los hermanos Cerúndolo en la pista 12 también en este momento. Y acabando ya rápidamente para la agenda del día, en el día de hoy, el italiano Yannick, recordamos que es el número 2 del mundo, se medirá hoy a Hugo Gastón. Él lo hará en el tercer turno, en la pista Rod Laver. El joven español, solo 19 años, Rafael Jodar, se mide a Sakamoto. Y la pareja Pedro Martínez y Munar jugarán hoy en el último turno del día. Así que pues veremos cuál es el papel también de esta pareja de dobles, Carlos.
Fantástico, Noelia. Gracias por la información y cúbrete del sol, que está haciendo un día totalmente despejado.
A tomar mucho agua, Noelia. Mucho agua.
Sí. Hidratación es lo importante.
Total.
Un abrazo. Vale,
muchísimas gracias.
Chao. Hasta luego.
Gracias.
Y Carlos, después de todas esas noticias, ese informe tan exhausto, vamos a hablar de fútbol.
Rápidamente de fútbol, el mediocampista argentino Nico Paz fue la figura de la contundente victoria del Como por 3-0 en la casa de la Lazio, un resultado que le permitió al ambicioso equipo del Lago continuar su lucha por un puesto en las competiciones europeas. Paz anotó el segundo gol del Como a los 24 minutos y el primer tiempo, y luego sentenció la victoria en Roma con un magnífico disparo de larga distancia 3 minutos después en el descanso. En lo que va de la temporada, el argentino de 21 años ha marcado ya 8 goles y dado 6 asistencias para el Como, dirigido por Cesc Fabregas. En su segunda temporada en la élite del fútbol italiano, luego de un cuarto de siglo, el Como ha superado las expectativas y se sitúa 6º en puestos de la Conference League. Con 37 puntos en 21 partidos, se ubica apenas a 5 unidades de los puestos de la Liga de Campeones. Y otra noticia de fútbol, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó las escenas inaceptables durante la final de la Copa de África, recordemos, señalando a algunos jugadores y a parte del cuerpo técnico de Senegal por haber abandonado el campo durante varios minutos al cierre del partido contra Marruecos. Senegal ganó la final de esta Copa de África ante Marruecos tras la prórroga por 1-0 en un partido que cayó en el más absoluto de los caos allí en Rabat. Un penalti señalado a favor del país anfitrión al final del tiempo reglamentario, justo después de un gol anulado a Senegal, provocó que parte del equipo senegalés abandonara el terreno de juego y las tensiones se trasladaron a las gradas, donde los aficionados de los Leones de la Teranga intentaron invadir el campo durante cerca de 15 minutos, incluso cuando Brahim Díaz se disponía a lanzar el penalti que a la postre falló.
Un lío total. Pero bueno, de fútbol, Carlos, hablamos de ciclismo.
Así es, porque se corre aquí en Australia. La ciclista suiza Noemi Rec ha superado todos los pronósticos y se ha unido ya a la leyenda australiana de ciclismo Amanda Spratt como las únicas mujeres en proclamarse campeonas múltiples de carreras del Tour Down Under. Rec superó en el sprint a tres ciclistas de la UEA Team para ganar la tercera etapa y defender con éxito el título general del Tour. La etapa final y la general del Tour se ganaron gracias a dos ascensiones en los últimos 25 kilómetros de la etapa del evento en Australia del Sur. La ciclista española Mavi García terminó segunda en la etapa a 11 segundos de Rec en la general.
Bien, por Australia. Y finalmente, Carlos, cerramos este segmento con noticias de Fórmula 1.
Claro que sí, porque ya casi empiezan a encender los motores. Y Haas, el equipo de Estados Unidos de Fórmula 1, presentó las primeras imágenes de su monoplaza para 2026, que una vez más será pilotado por el francés Esteban Ocon y el británico Oliver Bearman. El equipo mantendrá sus colores tradicionales para disputar su undécima temporada en la máxima categoría del automovilismo y lo hará a bordo del coche Haas BF26 con el blanco, el rojo y el negro como protagonistas. Al igual que los otros 10 equipos de Fórmula 1, este nuevo coche debutará en la pista la próxima semana durante las pruebas a puerta cerrada en Barcelona. Los coches evolucionarán, recordemos, significativamente esta temporada, pues deben cumplir nuevos reglamentos, técnicas que los harán más pequeños y ligeros. La nueva temporada comienza aquí, en Melbourne, en el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo.
Muchísimas gracias, Carlos, por toda esa información.
Claro que sí, Marcia.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/spanish y también por la aplicación SBS Audio. Y no te olvides que también estamos en Instagram y Facebook. Allí encontrarás nuestros contenidos bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.